Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:08, volvemos ahora ya en sintonía de Mediodía COPE. Y mira, quiero que ahora me prestes atención porque de lo que te voy a hablar podríamos decir, y aunque sea un poco manido con nuestro próximo invitado, es casi casi cosa de magia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, no sé si has oído alguna vez, pero hay mucha gente que dice que las casualidades en esta vida no existen. Yo, mira, no te voy a negar, compro el argumento. Y te explico por qué. Hace una semana estaba con unos amigos fuera de Zaragoza y me hablaron de un espectáculo que vieron hace tiempo, de un mago aragonés, de un cartomago. Mariano La Vida se llama. Me contaron que les encantó su espectáculo y que luego incluso tuvieron la oportunidad de charlar un ratito con él. Y me contaban apenados que por un problema tiene que dejar el mundo del espectáculo, pero antes va a hacer una gira de despedida por nuestra región. Antes de eso, hoy tengo la oportunidad de charlar con él a esta hora, 1:09, casi 10, en nuestros estudios en COPE Zaragoza. Él es, como te decía, Mariano La Vida y se encuentra aquí con nosotros. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, muy buenas, Álvaro. Un placer estar aquí contigo.
Bueno, y que estás con nosotros, casualidad, no lo sé, como decía, pero es cosa de magia, ¿no?, lo que he contado.
Es bonito, es precioso. De hecho, es una de las cosas más bonitas que me da mi oficio, cuando las conexiones con las personas, o que pase esto, ¿no?, que tú y yo no nos conocíamos en persona y hay esa conexión.
Y aún te voy a decir más, mira, para rizar el rizo más, mi padre se llama Mariano.
¡Anda!
O sea, que es un nombre cada día menos común, pero
maravilla.
Yo, como te imaginarás, le tengo mucho aprecio cada vez que lo escucho.
Guay,
has dicho muchos años, Mariano, ¿cuántos años llevas en el mundo de la cartomagia?
Pues prácticamente llevar en la cartomagia llevo toda mi vida, porque yo desde crío empecé buscando vehículos artísticos con los que nutrirme y compartir, y entró la escritura, entró la literatura, pues hacía poesía, cantaba, tocaba la guitarra, el piano, y ahí entró los trucos de cartas. Pero no fue hasta cerca de los 20 cuando me profesionalicé, y hasta los 16-17 que no empecé a darle caña más a muerte. Pero a partir de los 20 me hice profesional, me di de autónomo y empecé a hacer shows y me pagaban, y ahora tengo 32, así que llevo 12 años dedicándome profesionalmente a la cartomagia.
Pero claro. Como todo en la vida, y lo has mencionado, esto también se entrena y se practica y hay que echarle varias horas al día, ¿no?
Muchísimas. De hecho, yo te diría que desde los 16 hasta los 26, que fue cuando empecé a tener el problema de la mano, todo el día estaba con la baraja en la mano. Yo dormía con la baraja en la cama y todo el día, todo el día, y la gente que me conoce lo sabe, todo el día con la baraja en la mano practicando, porque tiene una parte que es técnica, que hay que meterle horas y horas hasta que sale la virguería. Y luego la virguería hay que ocultarla. Porque
claro, claro.
Si el espectador la ve o la sospecha, no existe luego el efecto. Y lo que nos interesa no es la técnica, sino el efecto. Una movida muy loca. Entonces, miles y miles. Eso que dicen que para ser experto en algo hay que hacer meter 10.000 horas, yo no sé si soy experto. Lo que sí sé es que más de 10.000 horas llevo.
Bueno, al final, con esa práctica, con esas 1.000 horas que decías ahora, las oportunidades te fueron llegando, ¿no?
Sí, fue muy bonito. Yo empecé desde abajo. Empecé en la calle, haciendo magia al principio simplemente por practicar en la calle. De hecho, aquí en Zaragoza paraba la gente por la calle. Y luego empezamos a, pues bueno, conoces a Ganda, yo tengo un restaurante, ¿te vendrías a hacer hace un poquito? Y entonces hacía por las mesas y me daban propina, y así fue, pues fueron pasando los años. Luego me contrataban para comuniones, bodas y bautizos, luego uno para una cena de empresa, luego acabé en televisión porque me habían visto en unos vídeos y no sé cuántos, de la tele un manager, el manager giras nacionales, después, y todo va, y así una cosa. Yo nunca soñé ser mago, ni soñé ser cartomago, ni soñé vivir la vida que he vivido, solamente soñé ser libre. Y es lo que me ha dado la cartomagia, así que yo le agradezco la cartomagia a lo más grande.
¿Cómo fueron esos años en televisión? Porque claro, de estar, como decías, un día en la calle o en esos restaurantes y el día siguiente verte en un plató, me imagino que también sería brutal.
Fue muy loco porque yo a Madrid llegué a buscarme la vida. Yo me fui a Madrid y, de hecho, esto es literal, yo pasé de estar haciendo magia y haciendo corros de magia en el Retiro a estar en los estudios de Mediaset. A los días, quiero decir, yo estaba allí, estaba en la calle. Por supuesto, de un día para otro se dejó de salir a la calle, se dejó de pasar la gorra, de restaurantes, y ya empecé a trabajar de otra manera mucho más intensiva. Fue precioso, estar en televisión fue una cosa maravillosa. A mí los medios de comunicación tradicionales son los que más me gustan, porque son, bueno, son los más reales, son los más verdaderos, son los más puros, y en la tele aprendí, no sé, de estos picos que tú tienes en tu vida de vez en cuando, que dices, esta etapa he aprendido lo que no está escrito, fue allí. Aprendí muchísimo en televisión.
Y has conocido a lo largo de todo este camino, me imagino, también a gente que también se dedique a la cartomagia.
Sí, cartomagia y profesionalmente hay muy, muy poquitos. Incluso a nivel nacional hay muy poquita gente que se dedique solo a la cartomagia. Ahora empieza a haber un poquito más, porque como todo va en auge y cada vez hay más información, más conocimiento y más ganas, porque hay que echarle muchas ganas para, claro, dedicarte solamente a esto. Hay más, pero de hecho esto además me lo han preguntado alguna vez. En Aragón, sin quererlo ni buscarlo, me he ganado el puesto de ser el único cartómago, porque no hay otro mago. Tengo muchos compañeros magos, son todos buenísimos y nos llevamos todos muy bien, pero que se dediquen solo y exclusivamente a la cartomagia, ¿no? Porque tengo que, es complejo, solo cartomagia es complejo. Uh-huh. Y venimos de una corriente, que es la corriente del gran Juan Tamariz, y varios discípulos, totalmente, suyos, que han sido maestros míos, que son gente que solo hace cartomagia.
Uh-huh. Es un oficio en el que, igual digo una obviedad, pero que importantes son las manos, ¿no? En este caso.
Totalmente, las manos son muy importantes. Y de hecho, fíjate, el otro día lo hablaba con uno de mis maestros, que se llama Enzo Lorenzo, que discípulo directo del gran Juan Tamariz, sí, y yo lo amo y lo quiero, porque yo no sería quien soy, ni haría lo que hago, ni sentiría la magia como la siento si no fuera por Enzo. Hablábamos que, fíjate tú, que tenemos las dos manos, los cartomagos, y las usamos, y damos por hecho que las manos se usan para hacer cartomagia y ya está. Y ahora, a raíz de lo que me está pasando, que él lo está viviendo conmigo muy de cerquita, comentábamos que movida es que concretamente, además, si eres diestro, la izquierda carga el 90% del peso de la cartomagia, y que a poco que falla la izquierda, estás jodidísimo.
Sí, claro.
Y que la damos por hecha, pero cuando no está, ¡ay, madre!, cuando no está, es una historia, se desmonta la cartomagia.
Al hilo de eso, pues, ¿cuál es el problema o qué es lo que te ocurre para que hayas anunciado tu retirada y esta gira de despedida?
Sí, pues resumiéndolo, por darle ese foco, resumiendo, sería que desde hace 6 años, más o menos, cuando tenía 26, se me empezaba a dormir un poquito la mano, empezaban los dedos un poquito, paulatinamente eso fue creciendo, cada vez se me dormía más la mano entera. Hace 3 años ya me empezaba a doler el codo. Uh-huh. Eso ha ido creciendo, hasta que ha llegado a un punto en el que ha sido insoportable la mano dormida y el codo dolorido. Durante todos estos 6 años he ido a cientos de médicos de distintas clases y distintas especialidades, y todos me decían, cada uno un diagnóstico diferente, pero que tenía que dejar mi afición, que esto es un problema de tener la baraja en la mano y de usar la baraja, y que no puedo hacer esto. Yo me he negado, y a la vez que me he negado, he ocultado al público, creo que desde intentando ser sincero con mi oficio para que no haya un conflicto sentimental, al verme que tenía un problema en la mano. Yo me he llegado a hacer sus con la mano dormida, y es algo muy desagradable. Llega un punto en el que yo esto no lo podía soportar, porque yo al escenario salgo a dar felicidad, a dar alegría, claro, no puedes actuar triste, esto es incompatible. Sí. Y entonces decidí operarme. Ya llegamos, hubo una médica muy buena que afinó lo que era, y lo que tengo es el síndrome del nervio cubital en el codo. Es un atrapamiento del nervio cubital en el codo. Hay tres nervios que nervan la mano, pues uno de los tres, y que se puede solucionar con una operación, que es compleja, pero se puede hacer. Mi cuerpo no ha reaccionado como debería haber reaccionado, y entonces pues el problema se ha agravado. Tengo más problemas todavía de los que tenía antes, y además sigo teniendo el nervio atrapado. Entonces ahora estoy muy contento la pared. ¿Qué hago? ¿Hago un parón ya indefinido, porque no sé ya qué más va a pasar? La siguiente operación es más compleja cada vez. Claro. ¿O hago la última gira como puedo ahora, con todos los recursos anestésicos, tal, para ver si la salvamos? Y he decidido hacer eso, por si acaso.
Bueno, una gira que te va a llevar por las 3 provincias aragonesas, ¿no? Porque por la lista que hemos visto, vas a estar todo el verano, sí, o prácticamente todo el mes de agosto girando por Aragón.
Sí, aquí esto es una idea loca que se me ocurrió a mí hace un tiempo. Yo dije, yo vengo de Madrid, de la tele, he estado por Barcelona haciendo shows por toda España, y me he dado cuenta con los años que la cartomagia pura, que es la que yo hago, no se ha visto en vivo y en directo. Es decir, yo el 99% de la gente que ve cartomagia, ahora que estamos dentro de la gira aragonesa, que es lo que decidí hacer yo para la gente de mi tierra y de mis pueblos, no la habían visto nunca en vivo y en directo. Y quien la ha visto es porque me ha visto a mí, porque ya llevo unos años rodando y me ha visto y vuelve porque le flipa la cartomagia, y además la cartomagia es muy adictiva. Y eso estamos, terminando la gira aragonesa.
Te vas a ir con pena. Me imagino que la respuesta es casi casi obvia, pero
completamente por lo que hablábamos cuando hemos empezado, ¿no? Que ya no solamente es el disfrute que yo tenga como ejecutante, yo llevo miles y miles de espectáculos porque no he tenido plan B y sé lo que se siente, pero hay una parte extra que es a la gente que conozco en cada pueblo, la gente que nos arropa en cada lugar donde vamos, los medios de comunicación aragoneses, las empresas. Es que es increíble el amor que recibo de todo el mundo en todos sus lugares y sus niveles, las posibilidades que tienen de ayudarnos y de estar con nosotros, a cambio solamente de que yo hago cartomagia. Y que la cartomagia la cojo, la estudio y la hago. Pero es increíble. El dar amor a través de ese vehículo a mí me ha dado la vida entera, me ha dado todo. Entonces, claro que me voy con pena. Yo no sé qué va a ser de mí de aquí a unos meses. He llegado al punto de que ni lo sé ni me importa, porque estoy tan, tan disfrutando de esto que todavía estoy gozándomelo más. El decir, pues mira, cada show es el último.
Claro.
Cada vez que yo te veo a ti, yo no sé si nos volveremos a tener una entrevista juntos. Entonces, estoy aquí y ahora a muerte y disfrutando como puedo.
Y se te nota porque lo derrochas. Derrochas ese buen rollo y esa energía, y es cierto, incluso antes de entrar a la entrevista ya se veía.
Pues no sabes cómo me alegro. Si me llegas a ver hasta hace unas semanas, estaba en la mierda, ¿eh? Estaba llorando, estaba triste, pero he salido de ahí, gracias a Dios, porque si no, no hay Dios que hubiera seguido con la gira. Así que te lo agradezco, tío.
Bueno, quiero preguntarte para terminar, ¿qué consejo o qué les dirías a las nuevas generaciones de cartómagos, que igual hay alguno que nos está escuchando, qué consejo les darías para que sigan, entre comillas, tus pasos o que sean tan felices como lo has sido tú?
Solamente uno, que hagan magia, porque yo ahora veo que la comunidad mágica inconscientemente a todos nos influye hacia la técnica, hacia el truco, hacia la trampa, hacia el método, y lo importante de la magia no es lo que la magia tiene detrás, a mi juicio y a mi manera de verlo. Lo importante de la magia es su potencial comunicativo, es que tú puedes salir a la calle y conocer gente, que tú puedes ganar dinero en cualquier momento si lo necesitas, porque te van a pagar, te van a dar, y moneda a moneda yo he vivido durante mucho tiempo. Puedes labrarte un oficio, porque encima hay un huequito, quiero decir, hay un nicho, es que está sin llenar. Somos tan poquitos cartómagos que es un negocio muy, muy, muy bueno meterte a hacerte cartómago. Y sobre todo el hecho de que haciendo magia es como se aprende. Al final, hasta que tú no haces eso, no entiendes lo fuerte que esto es, porque una vez que nosotros entendemos cómo funciona, dejamos de vivir el efecto que tú sí que vives. Entonces, claro. Comprender que el otro, lo que está viviendo, es un disparate y es una pasada y es algo precioso, que no se nos olvide eso.
Qué bueno. Bueno, pues con ese mensaje me quedo. No quiero terminar la entrevista sin presentar también, es que me ha encantado el término. Has venido con tu hermano, que has
con
dicho,
mi hermano.
Es mi hermano y mi manager.
Efectivamente.
Mi hermanager. Me ha encantado el término.
Es que es muy bonito, sí. Desde hace un par de años yo necesitaba agrandar el equipo, porque cogí yo las riendas de mi representación y monté un equipo y lo metí a él al frente, y él lo dirige y él organiza, y es mi hermano. Es mi manager, entonces es mi hermana y además es mi mano derecha. Y cuando lo digo en el teatro, saluda y levanta la izquierda porque es zurdo. Digo, fíjate.
Bueno, pues Mariano Lavida, que me ha encantado charlar contigo, que vaya fenomenalmente bien esta gira de despedida, y seguro que más tarde o más temprano volvemos a coincidir y nos vemos.
Álvaro, un placer enorme y ojalá que sí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. This ain't
Texas. Mirala, quiero que me acompañes a una cita que ya es un clásico del verano. Te estoy hablando del Festival Vinos Somontano. Este año se va a celebrar del 1 al 4 de agosto en Barbastro, donde si no, y va a tener muchas actividades y muy interesantes, ¿eh? Sobre esto le quiero preguntar hoy a Elisa Río, que es directora de comunicación de la Denominación de Origen Protegida Somontano, que es la entidad que organiza el festival. Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro, ¿cómo estáis?
Bueno, muy bien. Vosotros, me imagino que ya en capilla, preparando ya los últimos detalles, porque aunque estemos hoy a día 23, pues el día 1 está casi casi a la vuelta de la esquina, ¿eh? Si nos relajamos un poco, ya estamos ya en día 1 de agosto.
Exacto. Bueno, de hecho lo tenemos, pues lo hablábamos esta mañana con nuestros compañeros, que lo tenemos ya, bueno, prácticamente todo listo y recibido, porque la muestra gastronómica de la que seguro hablamos contigo es la gran estrella del festival, es la que requiere una especial logística, tiene muchísimos detalles que cuidar, que tener listos ese día uno, como bien decías tú, y tenemos todo, la verdad que este año lo tenemos muy muy adelantado y bueno, muy preparados ya para que llegue ese 1 de agosto para esas miles de personas que nos acompañáis y que nos acompañan todas las ediciones del Festival Vino Somontano.
Elisa, ¿cuáles son las principales novedades de este año?
Bueno, nos gusta destacar este año porque es verdad que el festival ha tenido muchos cambios, hemos ido por delante de muchas otras iniciativas de nuestro estilo, desde el año 1 del festival, que fue el año 2000, y hasta hace muy poquito. Esta edición, que ya va a ser la 23ª, pues la verdad que el gran logro es que no hay novedades, ¿no? Nosotros siempre decimos que hemos ido mejorando muchas cosas del festival y que hemos llegado a un punto, este es el claro ejemplo de esta edición, que simplemente con mantener lo que hemos ido mejorando y que nos garantiza que la gente cuando viene, y hablamos de una media de 40.000 personas en 4 días, pues que sobre todo ahora es mimar ese concepto de valor que defendemos siempre con nuestros vinos y que trasladamos en todas nuestras acciones de comunicación, y el festival ya sabéis que es la principal acción estrella y además muy dirigida a todos esos amantes del vino somontano, con lo cual este año como tal no hay ediciones, pero con las líneas fuertes, las ideas fuerza del festival, todas esas actuaciones que conforman el concepto de festival como tal, que no es una acción suelta, sino que es un programa muy rico y muy vinculado al vino y a nuestras bodegas, pues al final es una edición la que estamos haciendo, en la que estamos consolidando todo ese buen hacer y que esas miles de personas que vienen a visitarnos pues sigan teniendo nuestro certamen como una cita imprescindible y que se repite año tras año. Gracias precisamente a ese mimo con el que cuidamos y hacemos toda la programación, todas las catas que hacemos en el festival, elegimos los espectáculos, los restaurantes preparan sus mejores tapas y nuestros 80 camareros están listos el día 1 para tratar a todos esos miles de personas como se merecen, que es excelentemente bien.
Totalmente, bueno, porque además, como bien comentabas ahora, Elisa, este festival es un evento gastrocultural y enológico, pero sobre todo destaca ese carácter a nivel nacional que tiene, ¿no?
Bueno, el año pasado, a finales del 2023, recibimos, yo os diría, el premio más importante en el sector del vino, que nosotros siempre decimos el sector mismo del vino, que son como los Oscars en el cine, ¿no? Es el principal reconocimiento más consolidado, más prestigioso, que son los premios Wine Challenge Industry Spain, que es la delegación española de los Wine Challenge, que es pues lo que os comentábamos, ¿no? El premio más reconocido. Y en ese sentido tiene un valor especial, porque cuando nos llamaron, primero no presentábamos candidatura, fue el jurado el que decidió elegir el festival como candidato y finalmente darle el premio como mejor campaña de marketing, y cuando nos lo dijeron nosotros pensábamos que premiaban en las creatividades de nuestro festival, porque sí que sabíamos que era por toda esa trayectoria que en ese momento, con las suspensiones del COVID, que fueron 2 años, pues teníamos 22 ediciones celebradas, y en principio cuando nos dijeron que era el premio en la mejor campaña de marketing, pensábamos que era precisamente por la creatividad de nuestras campañas, pero la sorpresa todavía fue mayor y todavía tienen más valor, porque nos premiaban como mejor campaña de marketing por ser en sí el festival el evento enogastronómico más espectacular de España, y os lo cuento literalmente con ese fallo del jurado, que la entrega de premios nos dijo, ¿no?, con el micrófono, con todos los invitados que había allí, por qué nos habían dado ese premio. Con lo cual, que el mismo festival sea en sí una campaña de marketing brutal por toda esa fidelización, esa cultura del vino que hacemos, que al final somos un país, España y Aragón, el que el vino forma parte de nuestra propia cultura. Entonces, el festival es una extensión de ese concepto, como que el vino es mucho más que vino, es reflejo de su territorio, de la cultura, es parte importantísima como alimento que es por ley de la dieta mediterránea, que es reconocida y copiada en muchísimas partes del mundo, y que los Wine Challenge elegirán a nuestro festival como ese evento enogastronómico más espectacular de España, y poniendo en valor esas 22 ediciones, pues la verdad que es un reconocimiento, como bien decías tú, muy valioso y además muy objetivo, ¿no? Porque al final cuando tú dices tus datos, porque los dices tú, tienen un valor importante, pero cuando esos valores te los dice gente de fuera que está valorando y premiando iniciativas potentísimas de todo el sector del vino de España, pues todavía tiene más peso para quien decida venir a visitarnos.
Totalmente. Oye, estoy viendo, Elisa, me encanta el cartel que habéis hecho este año. Este helado que este helado de uva, porque se le ve el ramillete finalmente.
Exacto.
A esa uva. Y bueno, luego en ese cartel pues podemos ver los grupos o las actuaciones que vamos a tener durante estos días, ¿no? Pues por ejemplo, el jueves da Chris el Mago Invisible, el viernes estará Mayumana, el sábado nos retrotraeremos a los 80 y el domingo con Coldplays.
Exacto, Coldplays, que es el tributo autorizado, reconocido y valorado por la misma banda de Coldplay.
Qué bueno.
Es un cartel, siempre lo destacamos, ¿eh? Porque agosto es un mes complicado para el tema de contrataciones y solo están los mejores teatros y en los teatros de España, pues lo que está funcionando a lo largo de todo el año, porque funciona muy bien de taquilla, porque son grandes producciones. Y siempre nuestro promotor, que lleva con nosotros unos cuantos años ya, que es un experto y que lleva giras de todo tipo y a todos los lados, pues siempre nos hace unas propuestas que siempre pedimos, que sea de lo mejorcito que está girando en estos momentos en España. Y hemos conformado ese cartel, como bien dices, que es muy variado. Al final también responde a una filosofía del festival que nos parece muy destacable también y que es uno de sus puntos fuertes, que nuestro festival es un festival para todos los públicos. Entonces, como tenemos tanto respeto por nuestro público y queremos siempre responder a sus grandes expectativas, pues traemos cuatro actuaciones que pueden atraer a todo tipo de público. Por ejemplo, siempre nos funcionan muy bien los magos. De hecho, el jueves, como bien decías, viene Dacris y está prácticamente la función casi, casi llena. Y después tenemos, pues, para la gente más joven, Mayumana, que viene el viernes. Para la gente que ya no somos tan jóvenes, que no somos mayores, pues recordamos los 80 con una historia muy bonita. Es un musical con una historia muy bonita de los personajes. Y luego Coldplays, en este caso el tributo, pues yo creo que es absolutamente universal, ¿no? Nos gusta a gente de todas las edades. Y pues siempre intentamos, pues, ese programa que invita a todo el mundo a estar aquí los cuatro días del festival, porque por unos o por otros o por todos, pues conformamos una oferta de espectáculos muy interesante, que es el complemento de la muestra gastronómica.
La gran pregunta, la que me imagino que también los oyentes estarán haciendo, ¿cómo podemos, Elisa, comprar las entradas o conseguir las entradas?
Bueno, pues fíjate, decimos siempre en todos los ámbitos, yo creo que es un tema bastante general, que el COVID trajo cosas horrorosas, pero es verdad que aceleró y en nuestro sector se vio claramente la digitalización, ¿no? A todos los niveles. Y en este caso, antes teníamos puntos de venta en Zaragoza, en puntos de Aragón, y estaba muy bien, ¿eh? Porque eran puntos muy céntricos, muy fáciles para quien quería venir. Pero desde el tema del COVID y la recuperación del festival después de dos ediciones suspendidas, pues hicimos la venta online a través de nuestra página web, que es www.dosomontano.com, las iniciales de denominación origen. Y entonces, dentro del capítulo, dentro del menú de Festival Vino Somontano, vais bajando en ese contenido, llegamos a los espectáculos y debajo de cada explicación de cada espectáculo está la venta de entradas. Entonces, dentro de esa venta de entradas, yo creo que es algo ya absolutamente generalizado y que los consumidores y los amantes del buen vino controlan fenomenalmente bien, pues ya tienes tienes el teatro del Centro de Congresos de Barbastro, y tienes las butacas que quedan libres, las que ya están vendidas, y eliges las butacas que quieres ocupar en el espectáculo. Entonces, es facilísimo, es muy sencillo. Y también en la línea que os comentábamos de que somos un festival para todos los públicos, pues cualquier dificultad que a lo mejor pudieran tener la gente más mayor que no está tan habituada como nosotros, siempre ponemos a su disposición el teléfono de la denominación de origen, 974-31-30-31, y para los que están más cerquita de Barbastro, pues por supuesto nuestra sede, que a la gente más mayor pues vienen aquí y les hacemos la compra online. Y encantadísimos de poder ayudar a quien lo necesite.
Bueno, pues esa cita que no hay que perderse, 1, 2, 3 y 4 de agosto a las 21 horas todos los días, muestra del vino somontano que se va a celebrar en Barbastro, que es ya un clásico del verano y que pues este año vuelve con fuerza y que disfrutaremos sin duda muchísimo ahí en Barbastro de la mano de la denominación de origen somontano y que nos ha contado perfectamente bien Elisa Río, que es directora de comunicación de esa denominación de origen protegida somontano. Montano, Elisa, muchísimas gracias y estamos contando los días para ir a Barbastro.
Exacto, os esperamos a todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Bueno, pues es martes y ya sabes cómo cada martes nos vamos a la gran pantalla, bueno, también a la pequeña pantalla, bueno, en definitiva, aquí hablamos del audiovisual, hablamos del cine, de las series, de todo lo que tenemos también aquí en Zaragoza y Aragón, y lo hacemos como siempre con nuestro querido Carlos Gurpegui. Gurpe, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Y decía yo lo de todo lo que tenemos aquí, porque no hay que irse muy lejos a veces para hablar de cine, porque viene, o tenemos ya a la vuelta de la esquina, uno de los clásicos, o de los muchos clásicos que tenemos en Aragón de cara al verano, si hablamos de cine.
Efectivamente, que ha sido protagonista este fin de semana, con gran latido y fiesta de participación, de creación, de talento, y yo creo que también de convivencia, ¿no? Porque la verdad que nuestro patrimonio material y material y con el cine hace que el paisaje cambie y se junten las gentes con la coincidencia del cine como excusa.
Y sobre todo un gran plató el que tenemos aquí en Aragón. Estamos hablando del Festival Belchite de Película, que, como bien ha dicho Carlos, acaba de celebrarse este pasado fin de semana, un concurso, te recuerdo, de corto express que pone en valor el patrimonio histórico y cultural de la localidad zaragozana y que ya tiene sus ganadores, que hoy queremos descubrir tú y yo, Carlos, pero muy bien acompañados de la mano de José Ramón Mañeru, lo diré bien, que hoy nos acompaña aquí. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantado de acompañaros.
Bueno, pues ha terminado uno de los clásicos, como decíamos, del verano del audiovisual aragonés, como es este Festival Belchite de Película, José Ramón, que un año más, creo que por lo menos en participación, entusiasmo y ganas, ha sido un éxito.
Sí, efectivamente, y además me hace muchísima ilusión que digas ya un clásico.
Exactamente.
Porque yo durante todo este año, desde que terminó la edición del año pasado hasta esta, he utilizado ese chascarrillo atribuido a Pepe Scrich, el legendario director del Festival de Huesca, que decía que un festival se consolida a partir de la séptima edición. Entonces, bueno, pues nos llena de orgullo y satisfacción haber llegado a esta séptima edición y, como dices, con éxito de participación, con éxito de colaboradores, de acompañantes en esta aventura que en principio nos parecía un poco loca, más allá de que Belchite, como he sabido, es una localidad con una larguísima experiencia en el audiovisual desde esta última parte del siglo XX, desde 1987, con el rodaje de las aventuras del Barón de Munchausen de Terry Gilliam. Desde entonces hasta hoy no para de haber rodajes más pequeños, más grandes, súper grandes. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos venido a poner un granito de arena en esta historia fantástica de Belchite y del audiovisual.
Un éxito también de emociones, claramente, ¿no?
Sí, ha sido, todos los años es muy emocionante y nosotros somos de la opinión de que el éxito de algo es cuando es un éxito compartido. Este año ha estado súper compartido porque más allá de los 170 y creo que al final fueron 172 participantes, uh-huh, 20 equipos, amigos, colaboradores, patrocinadores, un jurado de auténtico lujo que ha estado súper, primero, súper cómodo y súper, creemos que los tratamos muy bien a todos los jurados, y luego muy alucinados porque no se podían imaginar, también sabedores de la trayectoria de Belchite en el mundo del cine, pero no se podían imaginar que desde un pueblo pequeño como es Belchite, que no deja de tener 1.500 habitantes, 1.508 o 1.515 en el último censo, para que no se enfade Carmelo Pérez, el alcalde de Belchite, 1.500 poco. Bueno, pues se quedan impresionados del pollo que montamos, de la calidad, que este año ha sido ya extraordinaria. De hecho, el jurado tardó muchísimo más de lo que teníamos previsto en la escaleta en sacar el palmarés. Estábamos en el teatro un poco intranquilos, el técnico que quería probar las cartelas decía: José Ramón, diles que me vayan mandando. No, el jurado, hasta que no estuvieron todos los premios, no quiso mandárnoslo. Pero bueno, también afortunadamente hemos contado esta edición con una conductora de la entrega de premios maravillosa como es Encarni Corrales, que bueno...
Qué bueno.
Tuvo una actuación absolutamente memorable para poder...
Maestra de la improvisación.
Maestra,
además,
de la improvisación, entre otras muchas cosas, por supuesto. Y bueno, pues se metió en esos 40 minutos que podían haber sido muy críticos. La gente, yo creo que...
¡Madre mía!
Que quisiera más. No, que no venga el palmarés, que seguimos con esta Encarni, que es un crack. O sea, que en fin, el resumen absolutamente feliz y, como decía Carlos muy bien, con mucho buen rollo, con mucha camaradería, con muy buen ambiente... Y bueno, pues muy contentos.
Bueno, ese palmarés que encumbró, si no me equivoco, a Manuel Durán con El Último Código, ¿no?
Sí, efectivamente, Manu Durán, que es ya buen amigo, ha tenido varias participaciones en Belchite de película, que aparte de su profesión, pues es un tío muy implicado en el audiovisual, en el mundo de la impro, y bueno, ha hecho un corto absolutamente redondo y... encima, pues este año, con diferencia de lo que podía haber sido el año pasado, el año que viene, si hubiera ganado este mismo galardón, con una parte sentimental muy importante, puesto que se lo dedicó a un muy buen amigo suyo, que además había tenido participaciones en Belchite y que falleció recientemente. Y el pobre Manu, cuando subió en el atril, pues no pudo articular palabra, porque bueno, pues tenía una emoción, que eso es también lo bonito, ¿no, Carlos? Uh-huh. En festivales pequeños, en festivales... en este caso, y como muchos otros que conocemos en el mundo audiovisual y de los festivales aragonés, en localidades pequeñas, en el mundo rural, que con mucha lucha y con mucho trabajo por parte de los municipios, por parte de los colectivos vecinales, pues van llevando la cultura a los sitios. Así pues es. Esa hermandad que se genera, y bueno, pues lo que le pasó el otro día a Manu, pues no deja de ser muestra de que a lo mejor cosas que pasan en este perfil de festivales no pasan en festivales muy grandes, con mucho relumbrón, etcétera, etcétera, que por supuesto me parece que son maravillosos, bueno, por otra parte, pero bueno, a cada uno lo suyo.
Exacto, el valor de la cercanía, de la distancia corta, y no por ello menos la profesionalidad, la pasión y el saber trabajar un engranaje que es tan personal y autoral como de equipo, ¿no? Esta edición, ¿qué sorpresas te ha dejado? A nivel de equipo, que hayáis respirado diciendo, ostras, qué bien, que ha salido esto, que ha pasado esto, que ha sucedido esto, aquello.
Sí, a ver, yo creo que la primera, y haciendo un poco de resumen, han pasado escasamente 48 horas.
Exactamente.
El tema de la calidad. Pero más allá de la calidad de la mayoría de los cortos, a mí me dejó con un sabor de boca extraordinario. Muchos equipos, que cuando ya salimos del teatro, cada uno con su trofeo, los que no tenían trofeo ni premios ni nada, se acercaban a mí, que además hay muchos que son gente que ya tenemos muy buena relación, y me daban la enhorabuena, que yo evidentemente la trasladé y se la iba trasladando al jurado, porque la sensación era, no hemos ganado, pero vaya pedazo de palmarés. Entonces, eso de que nadie se vaya con mal rollo, que nadie se vaya con la duda de y por qué este ha ganado y yo no, pues no, fue unánime esa sensación de decir, joder, pues hemos acertado, la gente se va súper contenta, también lo digo con alguna frecuencia, nos curramos mucho el jurado, y yo soy de la opinión de que la parte de la importancia o parte de la solvencia de un festival la dan los veredictos o los palmarés de los jurados. Quiero decir, yo puedo querer mucho a mi vecina del cuarto, puede meter muchas horas en Netflix, pero yo no la llamo un jurado.
Sí.
Entonces, yo creo que la categoría profesional de los jurados dan un poco la medida de la solvencia de sus veredictos.
Y además, en todas estas cuestiones express, todo lo que se pueda ganar en preproducción, pues ahí queda, ¿verdad?, como referente y como calado consistente en saber sacar buenos resultados.
Bueno, pues lo cierto es que sí, una cita que, como pues sí, decíamos al principio, un clásico, séptima edición de este festival Belchite de película, nos lo ha cantado su coordinador, José Ramón Mañero, al que le agradezco muchísimo que haya estado hoy aquí con nosotros. José Ramón, mil gracias y enhorabuena por ese trabajo recorrido, se puede decir ya que es un clásico.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Este requete clásico, exacto.
Y bueno, yo tengo una parte, pero no quiero dejar en este momento de nombrar, por supuesto, a la Corporación Municipal de Belchite, que en el fondo, el organizador, aunque yo dirija el festival, el organizador es el Ayuntamiento de Belchite, con Carmelo Pérez al frente, que llevan muchos años, no solo con Belchite de película, sino con muchas actividades que se realizan en el municipio, con una apuesta decidida por el mundo de la cultura.
Bueno, por cierto, Carlos, que esos cortos de los que hemos estado hablando de ese festival Belchite de película ya se pueden ir viendo a través de YouTube, ¿no?
Efectivamente, se van a ir colocando ya poco a poco a partir de hoy en la web y desde ahí, pues bueno, poder ver cómo la improvisación, pues bueno, también es una virtud.
O sea, pues sí.
Lo disfrutaremos.
Totalmente.
Pronto quedará otro rally, será a finales de agosto, el rally Desafío Buñuel en Teruel, y dice mucho pues de las maneras, del talento, de la improvisación, de cómo crear en poquito tiempo, pues que tiene Aragón, sea Belchite, sea Teruel, o sea donde esté un aragonés con la cámara.
Totalmente. Bueno, ya que estamos hablando de creaciones, también hay que hablar de estrenos. Primero hacemos parada en el cine porque llega uno de los estrenos, yo creo, del verano. Es Deadpool y Lobezno.
Ponme una copa más y me voy. Hola, amorcito. ¿Vas a venir conmigo ahora mismo? Mira, nena, no me interesas. Muy bien, venga, tengo un pelín de prisa, así que levanta el color.
Llegan aquí dos personajes de Marvel, pero de... iba a decir extravagantes, no, igual irreverente sería la palabra.
Lo dices bien, efectivamente. Irreverencia es casi el toque... pues de parodia, de ir un poquito más allá y casi de actualizar el cansancio, entre comillas, que pueda dar los superhéroes a la entrega tras entrega, a la saga y a veces también a la falta de ideas. No obstante, sí que es verdad que la Marvel, hay que decirlo, grandes actores, importantes directores detrás y directoras, como para hacer siempre un producto interesante. Es verdad que la impostura, la ironía... el juego adolescente, porque no deja de ser una revisitación del adolescente, pero ya desde el punto más macarra de la palabra, hace pues de esta conjunción de lo posible y lo imposible un juego de dados como Deadpool y Lobezno para hablar a veces de violencia con y sin líneas rojas en función de cómo va la cosa y rescatar pues unos superhéroes que no están tan fatigados y que sobre todo tienen mucho buen rollo y muy buen humor.
Bueno, esto en cuanto al cine y en cuanto a las plataformas, en cuanto a las series, hoy martes llega a Filmin la serie Bestia.
Y morgon kan vi bli Norgesmestre. I dag er deres siste sjanse til å bevise for meg at dere fortjener en plass i denne startskjelveren.
Lo he dicho bien, ¿no? Es el día del estreno hoy de este Bestia.
Así es, sí, sí. Aquí la estoy viendo, ¿eh? Son episodios de 20 minutos.
Ah, mira.
8, interesantísimos. Y la verdad que, bueno, los nórdicos es otra cinematografía, otra forma de mirar y de gestión de los tiempos, pero los sueños, los logros, las conquistas y las derrotas son las mismas, ¿no? Sobre todo cuando un joven adulto quiere aspirar a deportes de élite y la verdad que de eso sabe mucho este trabajo que se apoya en las experiencias y en los relatos del exfutbolista Michael Stilson. Una serie pues que lo está petando en sus entornos y que llega aquí yo creo que con bastante sabiduría como para revisitar entre Eurocopa y Olimpiadas pues este deporte rey que a tanto nos gusta y tanto nos entretiene.
Bueno, pues con estas dos propuestas nos quedamos: Deadpool y Lobezno en el cine, Bestia en las series, y bueno, pues que la semana que viene, Carlos, seguimos hablando porque no hay nada mejor en verano que pasar una tarde de cine o una tarde de series.
Actualizar los visionados pendientes, tenía esta, el aguardo, ¿verdad?
Sí, eso es.
Y algún estrenito majo lo tenemos también en pantalla.
Totalmente. Carlos, un abrazo, hasta la semana que viene.
Otro grande. Adiós.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 13 y 46 minutos, te cuento pues varias cosas que han ido ocurriendo a lo largo de esta mañana. Entre ellas, por ejemplo, que los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron, el pasado 18 de julio a una mujer de 41 años multireincidente como presunta autora de 3 delitos de hurto y uno de robo con intimidación, con los que acumulaba ya 35 detenciones a su historial delictivo que finalmente pues la ha llevado a prisión. Se trata de una investigación investigación llevada a cabo por el grupo de delincuencia itinerante, que ha permitido pues esclarecer 4 denuncias interpuestas por ancianos entre los meses de abril y junio. La arrestada acumulaba, como te digo, 35 detenciones por hechos de la misma naturaleza, 5 de ellas en los últimos 12 meses. Las víctimas, todas ellas de avanzada edad, entre los 73 y los 93, denunciaban haber sido víctimas de una mujer, y en todas las declaraciones se apreciaba un modus operandi similar. Los ancianos eran abordados en el interior del patio por la detenida, quien decía estar allí para visitar a otra persona, la cual no se encontraba en el domicilio, y por tal motivo la mujer solicitaba a sus víctimas papel y boli para dejar una nota a quienes presuntamente habían ido a visitar, si bien utilizaba esa excusa para entretener a los ancianos mientras ella accedía a sus casas y sustraía las joyas y el dinero que encontraba. Esto por un lado, pero es que también una pareja ha sido detenida por usar tarjetas de crédito que sustraían en zonas de ocio nocturno de Huesca. Ha sido también una operación de la Policía Nacional que ha detenido a esta pareja. Sustrajeron 2 tarjetas de crédito durante la madrugada del 7 de julio, la primera en el interior de un bar, aprovechando que la víctima había dejado sus pertenencias sobre la barra del establecimiento. Se inclinaron sobre la barra cogiendo la cartera del interior de la riñonera de la víctima y abandonando el local a continuación, y una vez con la tarjeta de crédito en su poder, los investigados permanecieron en la zona de ocio visitando diversos locales en los que pagaban sus consumiciones con la tarjeta. Y tenemos novedades con la campaña de Volveremos, que podemos contar hasta ahora. Atento, porque esta vez viene con sorpresa. Esta vez podrás acumular un 25% de saldo en tus compras. Normalmente era un 15%. ¿Y esto por qué? Pues que ahora recibirás el saldo del Ayuntamiento de Zaragoza y el del Gobierno de Aragón. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Pues sí, mira, con la aportación de ambas administraciones hay 7 millones de euros disponibles. Es una prueba piloto esta semana que va a durar solo 2 días, el 24 y el 26 de julio, es decir, mañana y el viernes.
Es la primera vez que Volveremos se extiende a otros puntos de Aragón. Se pondrá en marcha en fase de pruebas, como bien decías, Marta, en Zaragoza, pero también en Huesca, Teruel, Utebo y Cuarte. Cuando compres vas a recibir ese 15% de la administración local y ese 10% de la DGA.
Sí, para ello tienes que actualizar la aplicación, que tendrá una interfaz muy similar al que ya conoces, pero con algunas nuevas funciones. El saldo disponible va a aparecer al introducir el usuario y contraseña con el habitual QR, pero el saldo que consigas aparecerá como una cifra global y también desagregada, es decir, cuántos euros tienes del Ayuntamiento y cuántos del Gobierno de Aragón. Y es que aquí viene la gran novedad: el saldo municipal lo podrás usar en el municipio donde hayas comprado, y solo el autonómico se podrá utilizar en cualquier población de Aragón adherida a Volveremos. De momento se incluyen, como decimos, Zaragoza, Huesca, Teruel, Cuarte y Utebo, pero está previsto que en 2025 haya 25 municipios adheridos. En estos momentos forman parte del programa 2.600 negocios en Zaragoza y 8.000 en toda Aragón.
Bueno, por cierto, que el Ayuntamiento de Zaragoza pone 5 millones de euros y el Gobierno de Aragón destina 1,9 millones, así que, bueno, pues es una buena oportunidad para beneficiarse de este Volveremos. Marta López.
Poco tiempo no avisado, mañana y el viernes, así que rápidamente a comprar.
Por eso lo contamos, para que si tienes, mañana estés al quite y vayas a hacer gasto con Volveremos. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo te llevas tú con las nuevas tecnologías? Nosotros, nos defendemos, la verdad que lo intentamos, porque ya sabes que cada vez están más en boga esas nuevas tecnologías, pero bueno, ya no se les llama así, ahora se le llama inteligencia artificial. Precisamente sobre esto, sobre su formación y sobre los profesionales del ramo, te vamos a hablar enseguidita, porque hoy ha habido una cita importante aquí en Zaragoza al respecto con el CSIC de por medio. Son las 2 menos 10 de la tarde, mejor dicho. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas. Esto sigue siendo Mediodía COPE desde COPE Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es que te lo decía hace un momentito, la inteligencia artificial está presente en cada vez más lugares y en cada vez más empleos. Poco a poco, pues va formando parte de nuestra vida y hay que saber utilizarla a nuestro favor. Por eso, y con esta idea en mente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha lanzado la convocatoria del programa Momentum, Desarrolla tu talento digital. Una propuesta para contratar y formar a 187 investigadores en toda España que desarrollen proyectos relacionados con la inteligencia artificial, la digitalización o el análisis de datos, entre otras tecnologías emergentes. Para que nos cuente más acerca de este programa Momentum, tenemos aquí a Juan Envid, que se defiende a las mil maravillas con la inteligencia artificial.
Buenas tardes, Álvaro.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo llegar a este programa de formación Aragón? Cuéntanos.
Mira, el CSIC invertirá en Aragón 2,7 millones de euros y va a lanzar en total 10 plazas, 10 contratos para investigadores y técnicos, que estarán repartidos eso entre 5 centros de la comunidad. Mira, hay 4 plazas que estarán en el Instituto Pirenaico de Ecología, 2 en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, otras 2 se adjudicarán al Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, este nombre es más complicado, y 1 tanto en el Instituto de Carboquímica como en la Estación Experimental del Aula Dei. Se trata de contratos de formación de eso, de 4 años y que equivalen a 240 créditos, como los universitarios. El asesor de investigación científica y técnica del CSIC, Peter Clatt, va a enumerar cuáles son esos perfiles que están buscando.
Hay 3 tipologías de contratos, que empezamos con un contrato de formación predoctoral, investigador predoctoral, luego contratos para investigadores postdoctorales, senior y junior, y contratos para titulados superiores.
Pues eso, perfiles de predoctorados y postdoctorados y técnicos, todo además enfocado a distintas áreas de conocimiento, a la bioquímica, a la ecología, a la nanociencia, etcétera.
Oye, Juan, ¿y qué se pretende con esta formación e investigación? Creo que has traído algún ejemplo, ¿no?
Sí, mira, te voy a contar uno. El objetivo de este programa es desarrollar formas de aplicar, de utilizar o de ayudarse de la inteligencia artificial en distintos procesos de investigación. Por ejemplo, Juan Vicente Alegre, que es investigador del Instituto de Síntesis Química, explica qué pretenden o cómo pretenden utilizar esta IA en su trabajo.
Pues básicamente lo que queremos hacer es llevar a cabo reacciones más sostenibles. Entonces, para ello lo que hacemos es sustituir distintas partes de la química que se hacen en el laboratorio y lo que queremos hacer es primero hacerla por ordenador, ahorrarnos todos los residuos que se generan en el ordenador, disolventes y demás. Entonces, de todas las pruebas que se hacen, intentar ir solo al laboratorio para coger las que son más efectivas. Pero hoy en día sí que suelen ser bastante ineficientes porque realmente se lleva a cabo en base a la intuición química de un investigador. Entonces, imagínate todas las pruebas que se tienen que realizar hasta que encuentras lo que tú quieres. Si pudiéramos reemplazar eso con técnicas de digitales o de ordenador, vamos, yo pienso que sería un avance tremendo.
O sea que en vez de practicar el ensayo-error de toda la vida con las muestras que realizan, en este caso la inteligencia artificial les dará la muestra exacta y así contaminan menos y se ahorran más tiempo, ¿no?
Así es, son todo ventajas que todavía están por desarrollar y que a través de este programa pues buscan encontrar medidas para avanzar trabajo. Además, Juan Vicente también daba su visión sobre la formación de profesionales que hay aquí en España en el ámbito de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías.
Estuve en Estados Unidos durante 4 años y parece que nos llevan como 20 pasos por delante, porque ahí sí que había bastante gente formada. Aquí, sin embargo, lo que he observado es que, bueno, vamos un poco por detrás y sí que es verdad que hoy en día hay tanta iniciativa que yo creo que en un par de años ya estaremos más o menos al nivel. Es decir, bueno, yo quiero, imagínate, 3 personales cualificados, probablemente ya seamos capaces de encontrarlos.
Bueno, pues este es uno de los ejemplos que has encontrado, Juan. Bueno, hay que decir, por cierto, que el programa Momentum que lanza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas abrirá 10 plazas en Aragón para la formación y el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a las investigaciones científicas. Y, por cierto, que la bolsa de empleo para solicitar una de estas 10 plazas continúa abierta hasta, creo, Juan, el próximo 15 de septiembre.
Así es.
Bueno, pues interesante y desde luego que cada día más en nuestras vidas la inteligencia artificial, pues queramos o no queramos, pues poquito a poco va ganando su protagonismo.
Tenemos que saber aprovecharla, es la cosa que tenemos que hacer.
Está totalmente. Bueno, pues Juan Envid, muchísimas gracias.
A ti, Álvaro, hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¡Mes sin IVA encerramientos integrales!
Cambiar las ventanas nunca había sido tan barato y tan rápido, en un día y sin obra.
¡Aprovecha esta oportunidad!
Solo hasta fin de mes.
Cerramientos integrales, Jorge Coci 18.
¿Cambiamos tus ventanas?
¡Mes sin IVA!
Del 1 al 4 de agosto, Barbastro será un mundo de sabores. Vuelve el festival de vino más reconocido de este país, el Festival Vino Somontano. Tapas, magia, espectáculos, catas, música en directo y vinos, grandes vinos. Denominación de origen protegida Somontano. La denominación para una forma de entender la vida.
Ven a Bauhaus y hazte con el plato de ducha de 140 por 70 centímetros, antibacteriano, antideslizante y con textura de pizarra por solo 119 euros. Solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Ya está el metro en Zaragoza. El metro de Longaniza de Graus en la tienda Melsa de Avenida Goya número 8. Coge el metro en nuestro establecimiento y podrás ganar un fin de semana en Graus para conocer la fiesta de la longaniza, el último fin de semana de julio. Melsa, Avenida Goya número 8. En julio y agosto abrimos de 9 y media a 2.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Por cierto, que al hilo de lo que te estábamos contando, los puestos ofertados se pueden consultar en el catálogo de oportunidades Momentum, que están en la web del programa, es www.momentum.cesic.es, y la bolsa del trabajo del CESIC será el mecanismo de selección para acceder a los puestos de trabajo disponibles y ampliamente difundidos, respetando los principios, como dice también el CESIC, constitucionales de transparencia. El personal contratado se incorporará a su centro antes del 31 de diciembre y bueno, pues esas son las principales novedades y la información, si es que te interesa y puedes encajar con el perfil de lo que nos contaba hace un momentito perfectamente detallado nuestro compañero Juan Envid, y es que el CSIC, te recuerdo, convoca esas 10 plazas en Aragón para atraer, formar y retener talento en inteligencia artificial. Nosotros nos estamos ya acercando a las 2 de la tarde. Recuerda que tienes toda la información, que te seguimos contando todas las cosas en nuestra página web www.cope.es/Zaragoza, que nos tienes también en las redes sociales. En Twitter somos @copezaragoza y en Facebook nos encuentras como COPE Zaragoza, y que ahora estamos, como te digo, acercándonos a las 2, que sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz y de Ángel Correas.